6:48. Se escuchan Canal Extremadura Radio. Es momento de hablar de cómics. ¿Con quién? Con los amigos de Estreveo. Y en esta ocasión estamos con Antonio Roguera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy buenas. Bienvenidos a este Cosas que Pasan y bonita música. Ahora me tienes que explicar el motivo de la música, pero antes saludo a Miguel Gómez Gol. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Da Silva.
Muy buenas. Oye, Antonio, cuéntame, esta música es muy bonita, ¿eh?
Sí, pues la música...
Pero no la ubicamos.
No, pues sí, verás. Vamos a hablar de dos obras del guionista argentino Héctor Germán Oesterheld. Y una de ellas, la primera, es El Eternauta. Es un cómic de ciencia ficción. Y aparte de ser un cómic de ciencia ficción, es argentino, hecho por argentino y transcurre en Buenos Aires. Uh-huh. Así que esta música parecía bastante adecuada, porque aparte de que suena eso, ¿no? Argentina, el bandoneón, uh-huh, esa especie de acordeón típicamente argentino, también es de la película 12 Monos, es la banda sonora de la película 12 Monos, amigo, que es una película de ciencia ficción. Uh-huh. Así que no venía mal, venía bastante bien, creo yo.
Muy bien traído. Miguel Gómez Gol, ¿qué te parece a ti este Héctor Germán?
Oesterheld, es difícil de pronunciar, ¿eh?
Sí, yo lo dejo a vosotros, ¿eh?
Bueno, mira, hoy queríamos hablar de cómic argentino. Y en concreto de Héctor Oesterheld, ¿no? En Argentina tiene una tradición comiquera o de historieta, como lo llaman ellos allí, muy, muy importante y muy grande. Bueno, hay un autor internacionalmente conocido como es Quino, el de Mafalda, ¿no?
Sí, sí.
Además, que es argentino, se le conoce a todo el mundo. Pero aparte de Quino, que es la gran estrella, ¿no?, el primero de todos, pues hay un plantel de dibujantes que aquí en España se publicaron mucho en los felices 80 y 90, cuando había grandes revistas, que sí, Juan Jiménez, Horacio Altuna, Eduardo Risso, Solano López, todos estos son dibujantes. Pero en el cómic argentino, hay, desde mi punto de vista, siempre ha habido dos guionistas, que son realmente dos autores, los dos fallecidos ya, tristemente, que nutrieron de obras y de guiones a todo este plantel de dibujantes, guionistas, que yo siempre creo que ha sido uno de los fallos que hemos tenido aquí, o de las carencias que hemos tenido aquí en España, que es un criadero de enormes dibujantes, pero nunca ha habido guionistas de la talla de Carlos Trillo, que murió hace poco y que merecerá algún día que le hagamos un programa.
¿Sí?
Y otro, este hombre, Héctor Oesterheld, que yo no sé si ya por edad sería ya mayor, ya habría muerto, pero este hombre le desaparecieron en la dictadura argentina, tristemente, ¿no? Desapareció allí. Y era un hombre, un escritor y un guionista, pues realmente excepcional, que hizo guiones para muchísima gente. También hizo muchos para Hugo Pratt, el de Corto Maltés, ¿sabes?
Sí, sí.
Hizo varias series para él, dice, de hecho, Hugo Pratt, que le aprendió a hacer guiones con este hombre, con Oesterheld. Y Antonio me habló de puestos a hablar de cómic argentino, pues como el español, se puede hablar de infinito, ¿no?
Uh-huh.
Y en concreto de dos obras que además se pueden encontrar aquí en España porque están reeditadas, creo que por Planeta, no sé, ahora nos dirá Antonio. Y una es El Eternauta, con dibujos de Solano López, un hombre ya también mayor que ya murió, y el otro es Mort Zinder, también con un dibujante argentino también fallecido mayor. Estas son obras clásicas, aunque se pueden encontrar. Alberto Breccia, que este era un hombre también que empezó dibujando con un estilo muy clásico, pero luego fue evolucionando, realmente era un artista de gran nivelazo, y fue su dibujo fue evolucionando de una manera que, bueno, a mí al final realmente ya me parecía demasiado artístico, casi rozando la abstracción, ¿no?, para mi gusto personal, pero bueno, sí, yo
demasiado artístico, ¿no? Este artista es demasiado artista, me voy a quedar con esa expresión, ¿eh?
Sí, en el caso del cómic es un, te lo explico muy claramente, ¿no? Yo siempre he pensado que el dibujo ha de estar en el cómic, que es un arte secuencial y narrativo, esencialmente el dibujo ha de estar siempre al servicio de la narración, de contar la historia, ¿no? Entonces, si es demasiado artístico, entrecomillado, si el dibujo por sí mismo cuenta demasiado, que te aparta de la narración de la historia, pues bueno, puede ser un gran cuadro, una gran ilustración, pero un mal cómic, ¿no?
Claro.
Y bueno, ahora Antonio, que va a sustituir, yo creo que no nos va a hacer echar de menos a Frank, que por motivos personales pues nos ha abandonado, y has visto que la elección de músicas es tan bueno como Frank. Nos va a hablar de El Eternauta, es un guión de Oesterheld, y también Mordfinger, que también es otro guión de Oesterheld, y Antonio, hay que decir que a Da Silva le gustaba mucho, que digamos luego la edición para ver el que...
¿Dónde podemos encontrarlo?
¿Dónde podemos comprarlo, sí.
Muy bien.
A ver, Antonio, cuéntame.
Muy bien, bueno, yo no aspiro a sustituir a Fran demasiado, pero bueno, haremos lo que podamos, ¿no? Bien, si empezamos por El Eternauta, y antes de que se me olvide, lo tenemos publicado por Norma, ¿de acuerdo? Norma Editorial publica El Eternauta, tanto la primera parte, la, digamos, parte clásica, como otras que se han hecho posteriormente. Y bueno, la verdad es que ni siquiera es caro, porque es un cómic que se acerca a las 400 páginas y ronda los 20-22 euros aproximadamente. Norma Editorial lo tendría, ¿de acuerdo? Bueno, hablando del Eternauta, estaríamos hablando de un cómic de ciencia ficción con guión de Oesterheld, este apellido un poco raro, pero bueno, es que estos argentinos, ya sabemos, son italianos o son alemanes, ¿no? En este caso le tocaba ser hijo de un alemán.
Se decía, ¿de dónde descienden los argentinos? Pues de los barcos.
Sí, pues, efectivamente. Y el dibujo era de Francisco Solano López, que es un dibujante que falleció hace poco, hará cosa de un par de años o así. Fue un cómic que se publicó entre 1957 y 1959, tiene ya un tiempecito, y se publicaba en una revista que se llamaba Hora Cero Semanal. Era una revista barata de cómics en formato apaisado, que se publicaba con poquitas páginas cada semana y que tuvo enganchado a los argentinos pues durante casi dos años, ¿no? Digamos que lo del continuará era un poco el lema de estos cómics, ¿no? Conseguir que el argentino acudiese al kiosco todas las semanas a comprar su revistita de cómics. Lo que cuenta es una invasión alienígena que sucede a escala mundial, pero que nosotros vamos a ver desde el punto de vista de unos supervivientes que están en Buenos Aires. Comienza una nevada que unos amigos, los cuales el protagonista es Juan Salvo, Favalli y algunos más, están en casa de uno jugando a las cartas, jugando a truco, que es un juego de cartas típico argentino, aunque también se juega aquí en España, en Galicia y en algunos sitios así, que se dan cuenta de que, bueno, de que se hace un silencio tremendo, de que no venga nadie por la calle. Y en un momento dado ven como sus vecinos, los vecinos de enfrente, abren una ventana y al entrar en contacto con la nevada mueren, ¿vale? Entonces ellos idean la manera de poder salir a la calle sin tener que morir por el contacto con esa nevada, que es una nevada anormal, un color fosforescente y que no saben a qué se debe. Y empiezan a recorrer los alrededores de su casa y poco a poco se van enterando de lo que pasa. Al cabo del tiempo ven que lo que está sucediendo es una invasión alienígena, y esa invasión alienígena pues está acabando o ha acabado con casi todo el mundo. Ellos se encuentran con unos restos del ejército argentino y junto con ellos pues empiezan a luchar contra esos alienígenas. Lo curioso es que resulta ser una especie de guía de la ciudad de Buenos Aires, porque ellos empiezan por los suburbios en un barrio residencial donde vivían y acaban pasando por el estadio del River Plate, donde hay una de las principales batallas, una de las principales aventuras, y acaban en el centro de Buenos Aires, bueno, pues disparando contra los alienígenas y cayendo en algunas de sus trampas. Es un cómic que se puede leer simplemente como aventura, ciencia ficción, engancha, porque está pensado para eso, ¿no? Para que te picara la curiosidad y no lo dejaras a lo largo de bastantes semanas, pero luego es un cómic que ha tenido muchas lecturas, entre ellas fundamentalmente la lectura política, porque Oesterheld no fue desaparecido por la dictadura argentina por casualidad. Ocurrió que sus ideas un poco y sus cómics reflejaban esa lucha contra el opresor y contra lo que sería el intento por dominar a los demás de una manera dictatorial, digamos, ¿no? Así que es un cómic que luego tuvo secuelas, que tuvo segundas partes, varias versiones, pero digamos que centrándonos en la primera, que es la que habría que conocer en un primer lugar, pues iría un poco de eso.
Y rápidamente, en un minuto y medio, a ver, cuéntame la segunda obra.
El segundo, Mordfinger. Bueno, pues Mordfinger es un cómic muy particular, con un elemento fantástico, en el que un anticuario de Londres, que se llama Ezra Winston, lo que hace es conocer a un hombre que se llama Mordfinger, que tiene la particularidad de que lleva viviendo varios milenios, a pesar de que él muere cada vez que le toca. Es decir, muere, vuelve a resucitar, y como él tiene una tienda de antigüedades, a partir de los objetos que hay en esa tienda, lo que hace el otro Morcinder es contarle los episodios históricos que él presenció, porque él lleva viviendo aproximadamente unos 2,000-3,000 años, y ha vivido diversos acontecimientos históricos, entre ellos destaca quizás la batalla de las Termópilas. Quizás muchos conocemos el cómic de 300, ¿no? El famoso cómic que dio origen a la película y que cuenta la batalla de las Termópilas, pero a lo mejor no conocemos este de Morcinder. La representación de la batalla de las Termópilas en este cómic para mucha gente está más lograda y es más potente que incluso que la de Frank Miller, a pesar de ser un cómic en blanco y negro y que no responde a los esquemas de un cómic actual al estilo propio, ¿no? Al estilo de hoy en día, pero la verdad es que es un cómic muy muy bueno y el dibujo es bastante espectacular.
Sí, el Alberto Breccia, que es el dibujante, yo soy de los que considero que la batalla de las Termópilas está mejor dibujada por Breccia. Uh-huh. Bueno, Breccia creo yo que era un dibujante mucho más capaz que Frank Miller, ¿no? Uh-huh. Y ahí en Morcinder está, vamos, en la cúspide, yo creo que, ¿no? Es, en la evolución de su estilo y gráfico y tal, Morcinder a mí personalmente me parece un cómic, una obra maestra, tanto de guión como de dibujo, ¿no? Sí. Blanco y negro y realmente muy interesante.
Bueno, sí, pues, como tú decías, aquí lo que ocurre es que estamos ante un autor que está en su cumbre y antes de que empezara esa fase, digamos, experimental y expresionista, abstracta, en la que ya un poco se escapa de lo que cualquiera puede entender, ¿no? Como curiosidad decir que al realizar el cómic utilizó elementos como, por ejemplo, cuchillas de afeitar, las juntaba en tinta y dibujaba con eso, a modo de espátula, su propia huella digital y una serie de técnicas muy muy llamativas, pero que eran sumamente efectivas, ¿no? Y que conseguían que el cómic expresara lo que ellos querían.
Antonio, Gol, no tenemos más tiempo, nos quedan 10 segundos. Muchas gracias a los dos.
Venga, gracias a ti.
Ya saben, que noten ustedes estas dos obras, es muy interesante, cómic argentino, yo no lo conocía mucho. Hasta mañana, hasta luego.